¿Qué tal? Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenido a este mediodía COPE de hoy, que es 25 de junio. Es sábado en el que el gobierno ha tenido hoy otra sesión más de encontronazos, de desencuentros y de acuerdos de última hora entre los dos partidos que forman la coalición, porque ya lo sabes, se nos anunció a bombo y platillo un consejo de ministros extraordinario para este sábado, para la mañana de este sábado, en el que pues se iban a aprobar una serie de medidas anticrisis para hacer frente a la escalada de precios, completamente desbocados, a esa inflación que nos está tocando y mucho el bolsillo a los ciudadanos. Y era una reunión del Ejecutivo en la que parecía que las medidas estaban claras. De hecho, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, avanzaba la que parecía la más importante en ese momento, en el Congreso de los Diputados, casi sin avisar a sus socios de gobierno, que se enteraban minutos antes, esa rebaja del IVA en el precio de la luz del 10 al 5%. Pero de nuevo, como te digo, hasta el final, hasta esta misma mañana, han estado negociando socialistas y podemitas porque no se ponían de acuerdo en varias de esas medidas. Todavía no sabemos quién ha cedido más, lo vamos a analizar en este mediodía de COPE, pero seguro que no ha dejado a todos contentos esta batería de medidas, este decreto ley que ha anunciado hace apenas unos minutos Pedro Sánchez en rueda de prensa, una comparecencia ante los medios de comunicación, que como te digo enseguida vamos a analizar. La mayoría de esas medidas se extienden hasta finales de año, hasta el 31 de septiembre. Unas se amplían, otras son nuevas. Por ejemplo, como te contaba, esa reducción del IVA sobre la electricidad en el precio de la factura de la luz, que pasa del 10 al 5%. Luego, que se mantiene también esa reducción de 20 céntimos por litro de combustible hasta finales de año. Estaba vigente hasta finales de este mes de junio. Se amplía hasta finales de año. Y luego, otra serie de medidas que ha anunciado el presidente del gobierno, de la que no teníamos constancia, o al menos se habían filtrado alguna de ellas que podían ser, pero no estaba confirmado. Por ejemplo, que va a haber una bonificación al uso del transporte público, una reducción del 50%, ha anunciado Sánchez, de todos los abonos mensuales, cualquier título de abono transporte de titularidad del Estado. Y también una ayuda, un 30% de reducción del abono transporte en las comunidades autónomas u organismos locales. Por ejemplo, los servicios de metro de las distintas ciudades de nuestro país, o distintas líneas de autobús y demás. Luego, aumentan en un 15% las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas. Eso supone aproximadamente 60 euros más al mes. Y luego, una de las medidas en las que chocaban PSOE y Podemos, se dará una ayuda directa de 200 euros para trabajadores autónomos y desempleados con bajos ingresos. Se hablaba de hasta 300, al menos eso es lo que pedía la parte morada del gobierno. Una ayuda que se va a poder solicitar ya a partir del mes de julio. Y luego está quizás ese tributo, ese impuesto, ese gravamen a las eléctricas, a las grandes empresas energéticas de nuestro país, que tenía en vilo a Podemos, que presionaba para que Sánchez finalmente la impusiera, y finalmente va a ser así. Se bajará, además del precio del butano, que esa es otra, para tratar de ayudar a contener los precios del gas, se va a imponer un ingreso extraordinario, un nuevo tributo para los ingresos extraordinarios de las empresas energéticas que obtengan beneficios por el alza de los precios. Va a entrar en vigor, eso sí, el 1 de enero de 2023. O sea que durante este año esos ingresos extraordinarios de las empresas energéticas se mantienen. Como te digo, es un asunto en el que Sánchez ha cedido finalmente ante Podemos.
El gobierno, quiero anunciarles, está diseñando un nuevo tributo que gravarán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios energéticos. Con medidas similares que están adoptando los países europeos de nuestro entorno y que atiende, de igual manera, a las recomendaciones que han venido realizando recientemente distintos organismos internacionales.
Como te digo, es un gravamen, un nuevo tributo para los ingresos extraordinarios de las empresas energéticas, que eso sí va a entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Y todo esto, te preguntarás, ¿cuánto nos va a costar al erario público? Bueno, pues unos 9.000 millones de euros. Y todo, como ha dicho el presidente del gobierno, para contener el IPC, para contener esa inflación, dice, en 3,5 puntos para bajar el precio de los alimentos, de los carburantes, de la electricidad y demás. Trata de poner coto, así, el presidente del gobierno, el gobierno de España, ante la subida desbocada de los precios que estamos viviendo estas últimas semanas, estos últimos meses en nuestro país. Así viene este 25 de junio, como te digo, enseguida vamos a ampliar, vamos a tratar de explicar estas nuevas medidas en este sábado, en el que también hay otras noticias que tenemos que contar a esta hora y que repasamos con la ayuda de Laura Rubio.
Escuchas Mediodía COPE.
Más víctimas en Melilla.
Sí, aumenta a 27 el número de muertos tras el violento intento de asalto a la valla de Melilla que se produjo ayer y por el que intentaron acceder unos 2.000 inmigrantes de origen subsahariano a nuestro país. Varias ONGs han dado este nuevo dato a pesar de que las autoridades solo han confirmado 18 muertes.
Huelga en Ryanair.
Segunda jornada de la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair. De momento se han visto afectados 15 vuelos que partían desde 8 aeropuertos españoles. Se espera que la situación empeore a partir de esta tarde y de mañana, según los sindicatos. La huelga se mantendrá mañana y los próximos 30 de junio, 1 y 2 de julio. Miles de viajeros tienen la incertidumbre de si su vuelo se verá o no afectado.
En defensa de la verdad y de la vida.
Mañana a las 12 del mediodía, más de 200 organizaciones han convocado una gran manifestación en defensa de la verdad y la vida. Se espera una afluencia masiva de todos los lugares de España a esta cita, que arrancará en la Glorieta de Bilbao a mediodía y llegará hasta la Plaza de Colón. Todo bajo el lema "Nos jugamos la vida, basta de leyes contra la verdad y la naturaleza humana".
Y en los deportes, es un fin de semana de motociclismo. Se celebra el Gran Premio de Países Bajos, Alex Salguero.
En el circuito de Assen, donde está a punto de arrancar la Q2 en la calificación de MotoGP, Brad Binder y Miguel Oliveira han sido los mejores en la Q1. Ya se ha disputado la de Moto3. Saldrá desde la pole el japonés Sasaki. Tercero, Izan Guevara. Sergio García, que es el líder del mundial, arrancará 18º. La de Moto2 es a partir de las 3 de la tarde. Ernesto Valverde va a ser el nuevo entrenador del Athletic de Bilbao después de que Jon Uriarte fuera ayer elegido como presidente. A las 9:30 va a jugar España su único amistoso antes del europeo femenino. El rival va a ser Australia. A las 3 va a arrancar la final del torneo de hierba de Mallorca entre Roberto Bautista y Stefano Tsitsipas. A las 9:45, segundo partido de la final de fútbol sala, se van a enfrentar el Barça y el Palma. Si los azulgranas se llevan la victoria, se llevarán también el título de liga. Y en ciclismo, Mavi García es la nueva campeona de España de ruta después de coronarse ayer también en la contrarreloj.
Pues vamos a tratar ya de explicar, de contar esa partida de medidas anticrisis que acaba de anunciar el presidente del gobierno tras ese Consejo de Ministros extraordinario para abordar el alza de la inflación, la subida de precios desbocada en la que estamos inmersos desde hace semanas, desde hace incluso meses. Una batería que ha ido explicando el propio Pedro Sánchez en casi una hora de comparecencia tras el final de ese Consejo de Ministros. Algunas de esas medidas ya las conocíamos, por ejemplo, la bajada del IVA en el precio de la luz del 10 al 5% o la de la ampliación en la bonificación en el carburante, esos 20 céntimos por litro que ya tenemos desde hace meses. Y luego, estas medidas, casi todas, eso sí, se extienden hasta el 31 de diciembre y todo, como ha contado el presidente del gobierno, para rebajar en 3,5 puntos el IPC. Eso es lo que espera al menos el gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la comparecencia del presidente ha estado destinada a capitalizar todos los anuncios en su intento de empatizar con la ciudadanía. El nuevo plan presentado por Pedro Sánchez tendrá un impacto presupuestario de algo más de 9.000 millones, entre los que se incluye el recorte del 10 al 5% del IVA sobre la factura de la luz hasta el 31 de diciembre. El paquete extiende medidas ya en vigor, como esa prórroga de la rebaja de los carburantes de 20 céntimos, pero Sánchez ha aparecido rendido a la evidencia de un escenario de inflación duradera.
Esa inflación sería 3,5 puntos superior a la actual. Estaríamos hablando, por tanto, de inflaciones cercanas a los 14 o los 15 puntos.
Ha incluido además, entre otros extremos, la reducción del abono transporte al 50% a partir del 1 de septiembre o la revalorización de las pensiones no contributivas en un 15%. Se trata en este caso de una de las medidas que el gobierno había pactado con Bildu.
Aparte de esa, Ricardo, hay otras dos medidas que han dilatado ese Consejo de Ministros en el que han llegado ambos partidos de la coalición sin tenerlo todo atado. La del bono de 200 euros para autónomos y desempleados, que en principio iba a ser de 300, al menos eso es lo que se filtraba desde la parte morada del gobierno, y luego sobre todo ese impuesto, ese gravamen a las eléctricas, que parte de la parte morada del gobierno de que la socialista no compraba, ¿verdad, Ricardo?
Eso es. Ahora ya sabemos que las familias con ingresos hasta 14.000 euros recibirán ese cheque de 200 euros porque se ha encargado de especificarlo en Twitter Yolanda Díaz. Las negociaciones en el seno de la coalición han dejado por el camino ese malestar de la órbita socialista con la vicepresidenta por condicionar con sus propuestas la letra del decreto, que temen se ha medido más por lo que no incluye que por su contenido final. Ha sido el caso del bono, los morados pedían 300, o el nuevo tributo a las grandes energéticas. Esta ha sido una de las principales disputas en la coalición, ya que Unidas Podemos exigía que se pusiera en marcha de manera inmediata. Aún por diseñar, Sánchez impondrá el impuesto, pero a partir de enero de 2023. El presidente, eso sí, ha aprovechado para jugar al victimismo.
Estamos haciendo un trabajo más que razonable con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero siempre no olvidando para quién gobernamos. Y para quién gobernamos es para la clase media trabajadora de este país. Y ya sabemos que eso molesta a determinados poderes económicos.
Con un gobierno dividido, Sánchez se ha dicho cómodo, pero sin descartar futuras remodelaciones.
Tengo un problema, y es que si lo fuese a hacer, no lo diría, y si les digo que no lo voy a hacer, no me creería. Por tanto, es que me siento absolutamente cómodo y respaldo a mi Consejo de Ministros y Ministras.
El temor ahora mismo, al menos en el PSOE, es que Pedro Sánchez haga cambios inmediatos en el partido.
Gracias, Ricardo. A esta hora del mediodía vamos a tratar de explicar este decreto ley, este paquete de medidas anticrisis que acaba de anunciar el presidente del gobierno para tratar de luchar contra la inflación, paquete de medidas que ha aprobado un consejo de ministros extraordinarios con los precios desbocados en todos los aspectos de nuestro día a día que sigue afectando a las familias esa inflación. Y lo hacemos a esta hora con José María Yusta, que es profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si te parece, comenzamos esa batería anticrisis que ha aprobado el gobierno, ese decreto ley con medidas, con quizás la más llamativa, porque no sabíamos si finalmente se iba a atrever Sánchez a hacer caso a sus socios de Podemos, que pedían ese gravamen, ese impuesto a las eléctricas, a las grandes empresas energéticas de nuestro país, y finalmente anuncia Sánchez que se impondrá ese impuesto a partir del 1 de enero de 2023. ¿Qué puede suponer eso? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros?
Bueno, todos los impuestos suelen tener muchas veces efectos imprevistos, en este caso impuestos a las empresas. Ya lo hemos visto anteriormente con otros esfuerzos similares que no salieron bien, porque muchas veces ese tipo de impuestos acaban siendo repercutidos a los consumidores por parte de las compañías eléctricas. Uh-huh. Habrá que leer la letra pequeña de esta propuesta, que no entrará en vigor hasta 2023, y que por otro lado también esta medida se está también aplicando en otros países europeos, en el sentido de recortar los beneficios extraordinarios, es decir, no el beneficio ordinario, sino los beneficios extraordinarios derivados de los ingresos extras que reciban las empresas eléctricas por los elevados precios del mercado.
Y la medida estrella, al menos hasta este impuesto, como tú decías, a los ingresos extraordinarios de las empresas energéticas, era la de bajar el IVA en el precio de la factura de la luz del 10 al 5%. Es algo que ya había anunciado el presidente del gobierno, que ha confirmado esta misma mañana. No sé, José María, si esto va a ayudar a que paguemos menos cada mes o no.
Todas las medidas que está tomando el gobierno desde hace un año pueden contribuir a que paguemos un poquito menos. De hecho, estamos pagando un poco menos que la media europea. Los precios de los mercados eléctricos en Europa son mucho más elevados que en España, pero el consumidor final en España está viendo precios muy elevados del precio de la luz desde ya hace bastante tiempo. Estamos en precios que multiplican por 4, por ejemplo, para los consumidores que tienen un contrato indexado, una tarifa PVPC, uh-huh, o los consumidores industriales que tienen también contratos referenciados a la variación del mercado mayorista, que son un 70 o un 80% del consumo industrial. Por tanto, la reducción de un 5% del IVA, que solo es para consumidores domésticos, no va a resolver el grave problema de competitividad industrial que estamos sufriendo, y para los consumidores domésticos va a ser un alivio muy pequeño, porque el precio multiplica por 4 para los que tengan la tarifa PVPC el precio que tenían en años anteriores.
Y luego la última, José María. Este paquete de medidas que ha anunciado Sánchez van a estar en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. No sé si sería mejor poner fecha límite más temprana para, no sé, poder tener margen de maniobra, o no sé si hace bien el gobierno alargándolo hasta final de año.
Bueno, todas estas medidas tienen un coste económico también para el erario público, y el gobierno necesitará presupuestar cuál es el coste de esas medidas, teniendo en cuenta que va a tener que afrontar algunas reformas importantes en los próximos meses y el próximo año. Yo creo que las medidas se van a quedar cortas, uh-huh, para contener la inflación, que es el principal objetivo, ¿no?
Pues José María Yusta, profesor de la Universidad de Zaragoza, experto en mercados energéticos, muchas gracias por ayudarnos a analizar este decreto ley, esta batería de medidas que ha presentado esta mañana el presidente del Gobierno tras ese Consejo de Ministros extraordinario. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es que los precios y cómo nos afecta esta subida imparable en el día a día es el tema de conversación en todas las familias, en todos los hogares. El gasto se contrajo en esos hogares en un 2% en el primer trimestre de 2022. Son datos de esta semana en plena escalada de precios. Seguramente habrás notado cómo todo cuesta más últimamente. Por ejemplo, lo notamos al poner la luz, al encenderla, lo notamos especialmente en llenar el coche. Y es que ambos carburantes ya se sitúan por encima de los 2 euros de media el litro.
Bastante, bastante cara, pero bueno, como hay que moverse no nos queda más remedio. O no coges el coche, o vas andando o te quedas en casa.
O sea, ¿el depósito entero? Depende, o sea, este coche con... Antes era 50 euros y ahora, por ejemplo, 90 o 80. Es para echarse a temblar, desde luego, ¿eh? Con este calor, pero se tiembla.
La factura de la luz, los carburantes y también lo notamos, y mucho, cada vez más, al ir al supermercado. De media, los productos más habituales han subido un 10% en tan solo un año y de seguir así, según la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, supondría un gasto extra de 500 euros más en cada hogar en este 2022. Por ejemplo, uno de los productos que más ha subido respecto al año pasado es la sandía, una fruta de temporada que ha triplicado su precio respecto a los años anteriores. Esta semana el melón, las sandías, las cerezas entraron en la sesión de control del gobierno por su elevado precio. Y es que, como te digo, nos cuesta un 88% más que en junio de 2021. ¿Y en qué se traduce? En que el kilo de esta fruta ya ronda el 1,50 euro o incluso los 2 euros. O lo que es lo mismo, una sandía de 6 kilos nos cuesta más de 10 euros. Todo esto, como te digo, debido a la inflación, a las dificultades en la producción. Así que se lo hemos preguntado directamente a los clientes de supermercados y fruterías del centro de Madrid y esto es lo que nos han contado aquí en COPE.
He ido a 3 supermercados diferentes buscando el más barato, pero en todos está 1,50 euros más caro que el año pasado.
Los domingos suele venir a la familia a comer a casa. Esta semana ya nos comimos unos 12 euros en fruta.
Fíjate. Llevo 3 cosas y ya te digo yo que no va a bajar de los 13 euros.
Lo vemos en el precio de la sandía, en el precio del melón, pero también en otra decena. Por ejemplo, en el aguacate, que puede llegar a costar ya 5 euros más que hace unos meses en ciertas zonas, llegando hasta los 14 euros el kilo, como por ejemplo en las Islas Canarias. ¿Por qué se ha producido esta subida desorbitada en el coste? Antonio tiene una frutería en el centro de Madrid.
Sí, tío, es que los proveedores machacan la subida del precio de la fruta a la subida de la luz, el agua, la gasolina, pero sobre todo también a los fertilizantes. Eso dicen que se ha disparado, vamos.
Y ojo, porque no todo se debe a la guerra de Ucrania y a esa inflación que ha generado. En este contexto juega un papel clave, el clima. Quiero que escuches a Óscar Hernáiz, que es mayorista de fruta en Cuenca y nos explicaba en COPE cómo está la situación.
Influyen varios factores. Por supuesto, el que más influye en el coste final del producto, pues es el incremento de los costos. Sabes cómo está el gasoil, sabes cómo está la luz. La luz vale 4 veces más que hace un año, el gasoil en torno a 2 euros. Hay que mover los vehículos, hay que mantener la cadena de frío con las cámaras frigoríficas, luz en instalaciones.
Y en este mediodía COPE también vamos a hacer una parada en Melilla, como te hemos venido contando. La primera de este viernes se produjo un nuevo salto masivo a la valla, el más violento de los últimos años. Al menos 2.000 migrantes de origen subsahariano se agolparon contra la infraestructura de los que 133 consiguieron entrar en la ciudad. El saldo ya lo conocemos, 27 migrantes habrían fallecido según varias ONGs, otros 300 habrían resultado heridos entre migrantes y también entre agentes policiales, todos ellos al otro lado de la frontera, en Marruecos. La postura de los cuerpos de seguridad en nuestro país, en Melilla, la ciudad autónoma, es que faltan recursos, eso es lo que nos cuentan. Reclaman que ni la valla estaba sellada, ni el Ministerio del Interior está poniendo de su parte para frenar este aluvión de saltos. Sin embargo, el propio presidente del gobierno, Sánchez, no ha hecho referencia al papel de los agentes, al contrario, solo ha alabado la ayuda proporcionada por el gobierno marroquí.
Quisiera también agradecer, en nombre del gobierno de España, la extraordinaria cooperación que estamos teniendo con el Reino de Marruecos y que demuestra la necesidad de tener la mejor de las relaciones, una colaboración estrecha también en materia de interior, en materia de lucha contra la inmigración irregular, que, por desgracia, hoy se ha sufrido en la ciudad autónoma de Melilla.
En este contexto de incertidumbre, varias asociaciones de ayuda a migrantes han exigido a las autoridades españolas una investigación de lo sucedido. Así que a esta hora de la tarde, a las 3 menos 10, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta Rabat para conocer la situación al otro lado de la frontera. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De momento no hay información oficial por parte del gobierno marroquí del balance de muertos, de los heridos, de la tragedia en general que se ha producido en la frontera entre Melilla y Nador. Los únicos que han denunciado la situación actual es la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que ha puesto el grito en el cielo contra la represión que han ejercido las autoridades marroquíes contra los migrantes subsaharianos. Es una de las mayores tragedias que se ha producido en el norte de Marruecos, en el campo de las migraciones, desde la crisis de Tarajal de 2014. Omar Nagy, el delegado de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador, nos ha dicho que Marruecos tiene luz verde tras la reunión del ministro del Interior marroquí en Madrid para iniciar redadas en los campamentos de refugiados de los migrantes y para reprimir a las migraciones como se hizo en la jornada de ayer.
Son ya las 2:51, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las puertas del arranque de la campaña de verano en los aeropuertos de toda Europa se preparan para distintas huelgas anunciadas por los sindicatos de varias compañías aéreas. Por ejemplo, los clientes de Ryanair serán los primeros que sufrirán o cancelaciones o retrasos en cadena en vuelos con destino y salida desde nuestro país, desde España, desde Francia, desde Bélgica, desde Portugal o desde Italia. Hoy, de hecho, es esa segunda jornada de la huelga de trabajadores de la compañía irlandesa, tanto de cabina como de tierra. Ayer viernes no hubo cancelaciones de vuelo, pero de cara a los próximos días se prevé que estos paros sí tengan algo más de seguimiento. De hecho, hoy se han producido ya más de 15 retrasos en varios vuelos de la compañía irlandesa. En el de Barajas, por ejemplo, la gran mayoría había podido coger sus vuelos hasta esta mañana sin problema.
No, de momento no hemos tenido ningún problema.
¿A dónde van?
Vamos a Oporto.
De momento no, todo bien. No sabemos.
Todas las comunicaciones que nos están haciendo, de momento es que estará...
Aún así, como te digo, de cara a los próximos días se prevé que esta huelga sí tenga algo más de seguimiento, lo que podría provocar que casi 500.000 de españoles o de personas que utilizarán esos vuelos en los aeropuertos de nuestro país se vean afectados por esta huelga Ryanair. De ser uno de ellos, ten claro que tendrías derecho a una compensación económica, Silvia Martínez.
El gobierno estima que la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair puede afectar a más de 2.600 operaciones y a cerca de 440.000 usuarios. Si en esos 6 días de huelga tú eres uno de esos pasajeros afectados por retrasos o incluso cancelaciones, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes reclamar? La respuesta es sí. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, recuerda que siempre que esos problemas no se deban a una causa extraordinaria que no se ha podido prevenir, y huelgas, falta de personal y fallos técnicos del avión no son considerados circunstancias extraordinarias, el pasajero tiene derecho a ser reubicado de vuelo o compensado económicamente. Así lo recuerda Ileana Izberniceanu, es portavoz de la OCU.
En el caso de que la cancelación se realice para un viaje programado para dentro de 2 semanas o más, Ryanair estará obligado a reembolsar el importe del billete. Y si la notificación por parte de la compañía se produce con menos de 7 días de antelación, el consumidor tiene derecho a la indemnización automática.
Indemnización de hasta 250 euros por vuelos de hasta 1.500 kilómetros si la alternativa que ofrece la compañía no supera las 2 horas de demora, hasta 400 por distancias entre 1.500 y 3.500 kilómetros y no más de 3 horas de retraso, y hasta 600 euros de compensación cuando el recorrido sea superior o fuera de la Unión Europea.
Mañana, día importante en el centro de Madrid. Más de 200 organizaciones han convocado una gran manifestación en defensa de la vida y de la verdad para protestar por la deriva del gobierno con la aprobación de leyes que atentan contra la vida y los valores tradicionales del cristianismo, entre otras la de la eutanasia, la del aborto o también la reforma educativa. Bajo el lema "Nos jugamos la vida, basta de leyes contra la verdad y la naturaleza humana", miles de personas caminarán por la capital española y harán un grito unánime por la vida. Aquí en COPE, en el fin de semana, ha estado Alicia Latorres, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y miembro del equipo de trabajo de esta convocatoria.
Nos sobran los motivos, como decimos en la convocatoria, y son todos tan importantes, tan profundos, que no podemos permanecer impasibles, porque además es que la anunciada reforma de la ley del aborto ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero hay muchísimas otras razones, que porque tenemos cantidad de leyes ideológicas subvencionadas, impuestas, que atentan contra la vida, la dignidad de las personas, contra la igualdad entre las personas.
Y hacemos también una parada en Ucrania. Este sábado se cumplen 122 días desde el inicio de la invasión. Tras más de 4 meses, Rusia está un poco más cerca de tomar el control total de la región de Lugansk. El gobernador de Severodonetsk ha confirmado que las tropas ucranianas se van a retirar totalmente del municipio, dejando así el control al ejército del Kremlin. Por su parte, desde Rusia vuelven a advertir a la Unión Europea de las consecuencias que supone haber aceptado Ucrania y Moldavia como países candidatos para entrar en el club comunitario. Una de ellas podría ser un corte total en el suministro del gas a los países miembros. Por ello, desde Europa ya empiezan a prepararse ante la posibilidad de que esto ocurra. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Ante esta situación, Bruselas ya prepara un plan para reducir la demanda del gas ruso. Además, le está pidiendo a los diferentes países planes de contingencia coordinados todos ante una situación de emergencia. El objetivo es un plan conjunto, como ya se hizo con la pandemia, para evitar que los países tomen decisiones unilaterales. Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor, ha dicho en esta cumbre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay que trabajar para medidas que tendremos que adoptar en el futuro. Todo esto en una cumbre europea que en su segunda jornada ha tenido a la economía como protagonista. Todos los países ya están trabajando para ver de qué forma se puede controlar la alta inflación y sobre todo los altos precios de la energía, que no acaban de bajar.
Y te quedas con las ganas y tu cara solo me pide que vuelva. Y ahora no estoy para amores, ni bombones, ni sorpresas. Que no me cambien por nada lo que yo tengo a mi vera. Háblame de tus valores, no me enseñes tu cartera. Si hablamos de desamor, tengo un máster en recuerdos.
Y esta tarde en el Wanda Metropolitano tendrá lugar el concierto por los 30 años que cumple Cadena 100, la emisora musical que celebra así por todo lo alto un gran evento con los artistas más destacados del momento en nuestro país y también internacionales, entre los que se encuentran, por ejemplo, Amaral, Estopa con este Rumba Pop que estamos escuchando, Ana Mena, Melendi, Dani Martín o Michael Bublé. Las entradas completamente agotadas. Casi 50.000 personas van a presenciar este aniversario, estos 30 años de Cadena 100. Se van a poder vivir 4 mágicas horas de música en directo a partir de las 8 de la tarde, como te digo, con todo el aforo completo en uno de los estadios más importantes y más grandes de Europa. Si te has quedado sin tu entrada, vas a poder seguir este espectáculo en directo en la radio, por supuesto, en Cadena 100, en Divinity y a través de la página web cadena100.es.
Con un vasito en la mano, qué calor, y te quedas con
Pues gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue, muchas gracias por escucharla. Enseguida te quedas con el mejor humor en la cadena COPE con el grupo Risa, el golpe de gracia. Así que solo me queda desearte buena tarde.